linda historia y esperamos que todos nosotros podamos sacar lecciones en cada parte que escuchemos en la iglesia, hermanos. La meditación en esta mañana la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 21. Busquen conmigo en sus Biblias, por favor. San Mateo, capítulo 21, versículo 12, 13 y 14. Yo creo que ahí está. Muy bien. San Mateo capítulo 21, versículo 12 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Hablando de Jesús. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está. Mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Oremos. Padre, gracias porque tú eres fiel. Porque aún nosotros siendo infieles, Señor, tú nunca cambias. Tú estás allí, Señor, cuidándonos, bendiciéndonos. Y hoy, Señor, nos has traído a tu casa de oración. Oh, Padre, ayúdanos a ser reverentes. Ayúdanos, Señor, a ser movidos por tu Espíritu y presentar nuestros pedidos de corazón. Y que en tu nombre, en esta mañana, puedan haber milagros para la gloria de tu nombre. Háblanos, Señor, y muévenos a ser un pueblo diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús está terminando su ministerio terrenal. Ya son pocas semanas que le queda al Señor Jesús. En esos últimos días, Jesús entra a Jerusalén y en esta ocasión Él entra montado en un pollino, como entraban los reyes. Él viene entrando por la calle principal de Jerusalén y las personas tienden sus mantas, cortan ramas y dicen en el versículo 9, y la gente que iba adelante, la que iba detrás, clamaba diciendo, Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Esa era la entrada que le daban a los reyes antiguamente, los que eran reconocidos como los Mesías, como los enviados. Jesús no dice nada, Él acepta esa adoración, Él acepta ese reconocimiento como el Rey que iba pronto a dar su vida por nosotros. Y cuando Él entra en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿y quién es este? Verso 12. Cuando Él entra en Jerusalén, al primer lugar que Él va es a dónde, hermanos, al templo. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y cuando ve allí, echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y los miró y les dijo, mi casa, casa de oración, será llamada. Para mirar este evento, hermanos, es importante verlo en cuatro puntos. Cuatro puntos importantes, queridos hermanos y amigos, que podamos descubrir en esta mañana. Primero, importante asistir a la casa de Dios, al templo de Dios. Número dos, la importancia de la reverencia en la casa de Dios. Número tres, la importancia de hacer este templo casa de oración. Y número cuatro, de ver que Dios hace milagros en su casa de oración también. Número uno, versículo 12, entró Jesús en el templo de Dios. ¿Asistía Jesús a la iglesia, hermano? No les escuché, hermano. ¿Asistía Jesús al templo? Claro que sí, hermano. Y no una vez en la semana, ni unas cuantas horas en la semana. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde encontramos que Jesús constantemente estaba en el templo. Miren conmigo en el libro de Lucas capítulo 4, por favor. Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. San Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. Hermanos, entró Jesús en el templo de Dios. ¿Cuán importante es seguir el ejemplo de Jesús? Él es nuestro mayor ejemplo. Y por eso dice en Juan, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también que hagáis. San Lucas capítulo 4, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 15. Y enseñaba en dónde, hermanos. En las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de sábado, y conforme a su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó a leer. Dice que después que él pasó las tentaciones, él vino a Galilea, y lo primero que hizo fue ir a la sinagoga. La sinagoga era el templo, como el templo de hoy, el lugar de congregación, el lugar de oración. Y allí viene Jesús. Y estaba enseñando en las sinagogas. Y luego dice que vino en un día especial, en el día de sábado. Vino a la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer del profeta Isaías. Jesús, hermanos, asistía al templo. Jesús enseñaba en el templo. Jesús pasaba horas en el templo. Miremos ahora ahí mismo en Lucas 4:31, por favor. Lucas 4:31. Descendió ahora Jesús, ahora va a otra ciudad, Capernaum, y ahora va de Galilea, perdón, al norte, ahora va a Capernaum al sur. Descendió Jesús ahora a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de sábado. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Verso 33, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Jesús, yendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, pero lo primero que él hacía era dirigirse ¿a dónde? Al templo. Enseñaba, estudiaba la palabra, pero también hacía milagros en el templo de Dios. Hermanos, ¿cuánto está en nosotros el deseo de estar en el templo de Dios? Mira lo que dice Salmos capítulo 84, versículo 10. Libro de Salmos, capítulo 84. Vamos a leer el 1 primero y 2. Libro de Salmos, capítulo 84, versículos 1 y 2. Mira lo que dice el salmista. Hermanos, el corazón de cada quien que ama a Dios desea estar en su casa, hermanos. Mira lo que dice el salmista. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¡Wow! ¡Cuán amables son tus moradas! ¿Cuáles son las moradas del Señor hoy, hermano? Su templo, su casa de oración. ¿Son amables para nosotros? ¿Son de gusto? ¿Son de alegría de venir, de anhelar venir a los atrios de Jehová? Y aún versículo 10, miremos juntos el versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día de tus atrios que mil fuera de ellos. Está eso en nuestro corazón, hermano amigo. Desear la casa de Dios, desear estar dentro de sus puertas, entre a este lugar de refugio y de bendición de Dios. Jesús disfrutaba el tiempo que pasaba en el templo adorando a su Padre celestial. Jesús disfrutaba estudiar su palabra en el templo. Salmo 122, miren conmigo, hermanos, en el Salmo capítulo 122. Salmo 122, el salmista siente alegría de ir a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron los pueblos, las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel. ¿Para qué, hermanos? Para alabar el nombre de Jehová. Yo creo que los que vivimos un tiempo en El Salvador, en México, en Colombia o en Guatemala, yo recuerdo ese tiempo, hermanos, con mis abuelitos y mis padres, preparándonos de muy temprano para salir a tomar el camino. No tomar el carro, no tomar una bicicleta, sino tomar el camino que tenía que ir por una montaña, bajar un valle, lavarse los pies y después ponerse los zapatos para empezar a coger la carretera y entrar a la iglesia. Yo recuerdo esos días, hermano. Esa alegría por estar dentro de las puertas del santuario. Esa alegría por venir a la casa de Dios. Pero tristemente hoy, la mayoría encuentran gusto por días fuera que por días dentro de la casa de Dios. Es triste, pero es una realidad. Y aún quizás de entre los que estemos aquí sentados en esta mañana, pero es una realidad. Sentimos gusto de estar fuera. Y cuando nuestros abuelitos, nuestros padres o nosotros como líderes les invitamos a venir a la iglesia, como que no les parece. Y entonces dicen, no, es que yo encuentro gusto en lo que estoy viendo o en lo que estoy haciendo en la casa de Dios. Y mira una polémica que se hizo en un periódico. En una ciudad, alguien escribió, ¿por qué asistir a la iglesia? Y él escribió, yo llevo casi 20 años de estar asistiendo a una iglesia. He escuchado más de 2,000 sermones. Y no me acuerdo de ninguno de ellos. Y yo ahora puedo decirles que no tengo necesidad de ir a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué hacerle perder tiempo al pastor en la preparación de los sermones? ¿Para qué pierdo tiempo de asistir a la iglesia? Y esa polémica se hizo grande porque hubo muchos que estuvieron de acuerdo con él, pero otros no. Y entre ellos hubo un hermanito bien entregado a Dios que escribió y le dice, yo respeto su opinión, pero yo llevo también 20 años de casado. Y en esos 20 años de casado, mi esposa me ha preparado más de 12,000 comidas. Y déjame decirle que yo no me acuerdo de las recetas de ninguna de ellas, pero sí le voy a decir con claridad que si no fuera por esa comida, yo no tuviera energías, no tuviera las fuerzas para trabajar y quizás no estuviera vivo hoy. Y dice que aquel caballero se quedó pensando. Y el hermano cristiano le dice también, de la misma manera, si yo no hubiese asistido a mi iglesia para alimentarme espiritualmente, hoy también estuviera muerto espiritualmente. Y él dice, por favor, yo le animo para que tú asistas a la iglesia, tu familia asista, porque recuerde que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y recuerda aún más, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo que menos pensamos. Por eso, decía el hermano, yo le doy gracias a Dios por el alimento material, pero también por el alimento espiritual que recibo a la iglesia en la cual yo me congrego. Por eso, hermanos, es importante asistir a la casa de Dios. Volvamos a San Mateo capítulo 21, por favor. San Mateo 21. Entró Jesús en el templo de Dios. Muy importante, querido hermano, querido amigo, no estamos aquí por casualidad. Jesús iba al templo de Dios. Jesús se gozaba estar en la casa del Padre. Jesús se gozaba estudiar la palabra de Dios. Jesús se goza cuando tú y yo venimos al templo también. Ahora, cuando él entra al templo, vio algo que no le pareció bien. Había irreverencia en el templo de Dios, y dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Brevemente, hermanos, el templo de Salomón y en el templo en el cual Jesús fue el templo de Herodes. Templo muy grande, con varias entradas, y se hacían los sacrificios de palomas, de corderitos, de muchos animales. Habían personas que venían de cerca y ellos traían sus propias ofrendas, sus propios sacrificios. Pero algunos venían de lejos, venían de Egipto, venían de Siria, aún de parte del norte de África. Ellos no podían traer sus animalitos para el sacrificio, así que ellos venían, traían las monedas, las cambiaban por las monedas del templo y luego pasaban y compraban sus animalitos. Cuando ellos llegaban y hacían todo este diligencia de los cambios, había irreverencia. Los atrios, las partes de afuera, no dentro del templo, sino las partes de alrededor, se convirtió como una plaza de mercado. Y cuando Jesús vino ese día al templo, vio que sonaban las monedas por acá, vio que los animales estaban por acá, y vio que uno decía, no, está muy caro, no, bájale el precio, no, esto, no, aquello, sí. Y en medio de todo eso, él dice que él dirigió la mirada. Y dice que todos se dieron cuenta que a través de la mirada de Jesús fulguraba el poder divino de Dios. Y que ese santo templo lo estaba siendo llevado en reverencia. Dice que volcó la mesa de los cambistas. Y todos huyeron al escuchar la voz de Jesús. Hermanos queridos, muy importante venir al templo de Dios, pero hay que venir en reverencia. Habacuc 2.20. ¿Qué dice Habacuc 2.20? Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. No por temor, sino por amor, por respeto. Por respeto al Señor y Dios creador del cielo y de la tierra. Hermanos queridos, usted y yo quizás hemos ido a una corte. Y cuando usted va a una corte, ¿qué es lo que el policía se para al frente de ustedes y les dice? No celulares, no chicle, no hablar. Y cuando entre, cuando se abre esa puerta, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Arise. Y todo se separa. Si eso se hace ante un ser humano, pecador, un ser humano con maldades como nosotros, ¿cómo tú y yo, hermano, no vamos a guardar reverencia cuando entramos por esas puertas de la casa de Dios? ¿Por qué no guardar reverencia? No es, hermano, no es que nosotros ante cualquier ser humano, y muchas veces hasta el mismo jefe de trabajo, ponemos nuestras manos atrás, ¿no? O diga, hermanos, venimos a la casa de Dios, al Rey del Universo, el Creador del cielo y de la tierra. Deberíamos entrar en la mayor reverencia. Levíticos capítulo 19, miren conmigo por favor. Libro de Levíticos capítulo 19, versículo 30. Dios inspira a Moisés y le dice, en Levítico 19:30, mis días de sábado guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Guardaréis mis días que yo te he dado para guardar. Y el día en la palabra de Dios que tú y yo nos gozamos en guardar es el día de sábado. Todos los días son de Dios, amigo. Todos los días, yo oro el lunes, oro el martes, venimos a la iglesia el miércoles, venimos a la iglesia el viernes, pero hay un solo día que Dios bendijo y santificó, el día de sábado. Y en ese día, tú y yo separamos, lo apartamos especialmente de todo lo que hacemos y venimos para reverentemente adorar el nombre de Dios. Pero lo debemos hacer, ¿en qué, hermanos? Reverente. presencia. Vuelve a Moisés, Moisés vuelve a escribirlo ahora en el capítulo 26, verso 2. Miren conmigo, unos versículos más adelante. Levíticos 26, 2, por favor. Levíticos 26, 2 dice, guardad mis días de sábado y tened en reverencia, ¿qué? Mi santuario, mi santuario. Hermanos, tú y yo venimos de diferentes lugares, unos de cerca, de Azusa, Glendora, Covina, otros de lejos, Fontana, Ontario, Rancho Cucamonga, Aplan quizás, otros venimos de Highland Park, otros de San Gabriel, en el caso mío, y otros venimos de varios lugares, pero venimos con el gran deseo de encontrarnos con nuestro Dios en su casa de oración. A mí me alegra verlos, hermanos. Si usted ve, yo oro con ustedes, cómo está su familia, pero mi más grande deseo es entrar por esas puertas, mi oración ante Dios, y decirle gracias, Señor, por permitirme llegar hoy a su templo. Y Señor, que a través de los cantos, que a través del programa de la escuela sabática, a través del programa del repaso de la lección, que a través del segundo servicio, Padre, tú hable a nuestro corazón. Ese debe ser nuestro deseo. Y si tú y yo lo deseamos, hermanos, vamos a ser bendecidos grandemente cada vez que vengamos al templo de Dios. Hermanos, hermanos, el hecho de llegar temprano a la casa de Dios es reverencia. El hecho de poder llegar, ubicarnos con nuestra familia en una misma banca y estar juntos allí, saber dónde estamos, es reverencia también. Claro, hay emergencias, hay necesidades que podemos entender. Por alguna razón hay que salir. Hagámoslo en el mayor silencio. Pero por favor, mantengamos este santuario en reverencia para la gloria de Dios. Levíticos capítulo 20, San Mateo otra vez a capítulo 21, donde estamos estudiando esta mañana. San Mateo 21, dijimos una vez más, verso 12, la importancia de asistir al templo como Jesús asistía al templo. Número 2, y la importancia de estar en reverencia ante la presencia de Dios. Y número 3, y él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. Hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú no vas a encontrar que en la Biblia diga que mi casa, casa de predicación, será llamada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú no vas a encontrar que diga mi casa, casa de alabanza o casa de música será llamada. Pero sí vas a encontrar, desde el Génesis y el Apocalipsis, que diga, mi casa, casa de oración, será llamada. Es lindo predicar, es lindo enseñar, es lindo cantar, pero hermanos, hay mejor comunión con Dios cuando tú y yo oramos en el nombre de Jesús. Esto, este templo apartado aquí en Glendora, es casa de oración para todos nosotros. Isaías capítulo 56, miren conmigo en el libro de Isaías. Jesús, como nosotros, vamos a la Biblia siempre. Jesús iba a la Biblia, no iba a otro libro, no iba a ninguna otra persona. Él va a la Biblia. Cuando Jesús dice allí en San Mateo, mi casa, casa de oración será llamada, estaba citando del libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Miren conmigo, libro de Isaías, capítulo 56, verso 7. Dios mismo dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. Recrearé. Recrearé es volver como a recargar las baterías. A que cuando tú y yo vengamos a la casa de Dios, estamos volviendo a recibir una recreación más a la imagen de Dios. Vamos a recargar nuestras baterías espirituales que tanto necesitamos. Y por eso dice, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, ¿qué hermanos? Casa de oración, ¿para quiénes? Casa de oración para todos los pueblos. All Nations Church, la iglesia para todas las naciones. para todos los pueblos, de lejos, de cerca, pero todos venimos para buscar y encontrarnos con nuestro Dios. Primero el libro de Reyes, capítulo 8, por favor, versículo 27. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Miren conmigo, hermanos. Aquí se está construyendo el primer templo, el templo de Salomón. Salomón hace una oración de dedicación. Y en esa oración de dedicación, mira lo que él comparte con Dios ese día. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27. Salomón dice: ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero con todo, Señor, tú atenderás a qué, hermanos, a la oración de tu siervo. ¿Y qué más? A su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo qué, hermanos, el clamor y la oración que tu siervo hoy hace delante de ti. Verso 29, que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas, qué hermano, la oración que tu siervo haga en este lugar. Verso 30, oye pues, qué hermanos, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando qué hermanos oren en este lugar, también tú lo oirás en donde, en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. ¿Ve cuántas veces habla aquí la palabra de Dios de oración? Y de orar, no habla de predicar, no habla de cantar, habla de orar, orar. Abrir el corazón a Dios en plegaria, en súplica, en ruego al Señor. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 16. Más adelantito, unas páginas más adelante, está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Versículo, vamos a leerlo desde el 14. Segundo libro de Crónicas 7, 14 al 16. Hermanos, mi casa, casa de oración será llamada. Templo para venir y abrir nuestro corazón a Dios, rogar al Señor, presentar nuestras necesidades a Dios. Mira lo que dice ahora acá, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es ¿qué? ¿Y qué más, hermanos? Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde dónde, hermanos. ¿Y qué va a oír el Señor desde el cielo? Nuestras oraciones, nuestras plegarias. If my people pray, si tú y yo oramos, si tú y yo suplicamos, Él oirá desde los cielos. Verso 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. El Señor escucha, hermano, nuestras oraciones. El Señor es poderoso, el Señor es misericordioso. Cualquiera sea nuestra necesidad, cualquiera sea nuestra pena, nuestra angustia, abramos nuestro corazón al Señor. Él va a escuchar nuestros pedidos, porque esta es su casa de oración. Esta es su casa de oración. Ahora, usted me dirá, pero pastor, esto es el Antiguo Testamento. Sí, el pueblo de Israel era un pueblo de oración. Pero vamos al Nuevo Testamento, donde la iglesia cristiana comienza con ¿qué, hermanos? Con oración. Comienza un pueblo unido, unos apóstoles unidos en el aposento alto, orando y buscando de Dios. Hechos capítulo 1. Vamos al libro de Hechos. Capítulo 1, por favor. Libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 14. Libro de Hechos 1, 14. Jesús había ido al cielo. Los ángeles le habían dado la promesa, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, a sí mismo vendrá. Y ahora ellos van a orar para recibir la bendición del Espíritu Santo, y ahora ellos van y se congregan a orar. Hechos 1:14. Todos perseveraban, ¿qué, hermanos? ¿En qué, hermanos? Y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, ¿y con quiénes más? Con sus hermanos. Ellos no se cruzan de brazos. Ellos no dijeron, yo estuve con Jesús 3 años y medio, yo aprendí de Jesús mucho, yo ya sé bastante, yo no necesito ir al templo. Al contrario, hermanos, hermanas queridas, cuando tú más cerca estás de Dios, cuando más cerca estás con Jesús, más desea adorarlo, más desea venir a su casa y más desea buscar de él. Pedro, Juan, Mateo, todos vienen ahora al aposento alto, se reúnen a orar, a orar. Hechos capítulo 2, verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué más, hermanos? En la oración, hermano, la oración. Si usted quiere conocer la popularidad de una iglesia, venga los sábados a las 11 de la mañana. ¿Quiere conocer la popularidad de un pastor o un evangelista? Venga a sus conferencias nada más. Pero si usted quiere conocer la popularidad de Jesús, venga a las reuniones de oración. Venga a las reuniones de oración. Hermanos, Dios no se mueve por las necesidades. Dios se mueve por un pueblo que tiene fe y que presenta las necesidades al Todopoderoso. Necesidades hay en todo lugar y en todo momento y en toda persona. Pero Él se va a mover, Él va a mover su misericordia cuando tú y yo venimos y las presentamos con fe delante de su trono. Hermanos queridos, no necesitamos más iglesias populares. No. No necesitamos hablar más de pastores y esto y aquello. No. Necesitamos levantar a Cristo Jesús. Necesitamos asemejarnos más a Él, aprender más de Él y honrar al Padre como Jesús lo hacía. Hacerlo como Él lo hacía. Hechos capítulo 3. Una vez más, la experiencia de Pedro y Juan. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora a las 3 de la tarde, la hora nona. La de la, ¿qué, hermanos? La de la oración. Pedro y Juan, hombres de Dios, consagrados a Dios. Ellos no dijeron, me quedo en casa. Oh, no, me voy a hacer esto, me voy a hacer lo otro. Ellos seguían yendo todos los días al templo a la hora novena, a la hora novena de las 3 de la tarde, a la hora de qué, hermanos, de la oración, de la oración. Hermanos queridos, cuán importante es hacer de nuestra iglesia de Glendora nuestra casa de oración. Y gloria al Señor, porque estamos viendo más nuestro ministerio de oración activo en nuestra iglesia, en los diferentes departamentos también. Oramos más en la escuela sabática, oramos más también en el culto divino, estamos orando mucho más en los miércoles de oración, hermanos. Miércoles de oración, una meditación, y luego, hermanos, a interceder unos por otros, a colocar nuestras necesidades en las manos de Dios, y Dios, hermanos, desde los cielos, escucha cada uno de nuestros pedidos. Viernes de noche, el ministerio de madres intercesoras, hermanos. Madres orando, clamando a Dios por cada uno de sus esposos, por sus hijos, por sus hogares. Hermanos, hermanas. A veces hay algunas otras cosas que llaman más la atención que buscar más de nuestro Padre Dios. Pero no debiera ser así. Hechos capítulo 12, mira cómo dice Hechos capítulo 12. Hermanos, en todos los tiempos ha habido pruebas, en todos los tiempos ha habido persecución, en todos los tiempos ha habido dificultades, Pedro, por estar haciendo lo bueno, por estar predicando, fue apresado. ¿Y Pedro lo llevan a dónde? A la cárcel. Y mientras Pedro está en la cárcel, ¿qué está haciendo la iglesia, hermanos? Hechos capítulo 12, versículo 5. Miren conmigo, por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar, oración a Dios por él. Hermanos queridos, nuestra casa, nuestro templo, casa de oración será llamada. Tú y yo hemos visto milagros, hermanos. Yo le doy gloria a Dios, porque el hecho nada más que yo esté aquí es un milagro de Dios. Luchas, pruebas, dificultades. Mi padre se salió de la iglesia, tentaciones, muchas dificultades. Soy el mayor pegado con mi padre. Pero había una madre y una abuelita que cada día, mañana y tarde, en casa y en los tiempos de culto, clamaban, rogaban a Dios, suplicaban a Dios. Y para la gloria de Dios, yo siempre lo he dicho, Dios me rescató, Dios me trajo y yo estoy aquí por la oración de esas madres. Hermanos queridos, nosotros hemos visto milagros también. Aquí mismo, todos hemos visto milagros de la mano poderosa de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no seguir orando más? ¿Por qué no seguir invitando a otros a la hora de la oración? ¿Por qué no seguir trayendo a otros, hermanos? ¿Y por qué no nosotros haciendo más de nuestra casa, casa de oración? César fue un niño que conocimos en el hospital de Long Beach Memorial Hospital. Nuestros hermanos en Norwa escucharon a la mamá llorar en la escuela y a decir que su hijo no podía ir más a la escuela, 5 añitos. Entonces la mamá que estudiaba a su niño con César vino a la iglesia y nos pidió oración por él, porque tenía cáncer. Y este niño con un cáncer muy avanzado, empezaron a las quimioterapias, perdió el cabello. Después de haber perdido el cabello, estaba tan avanzado que los doctores le dijeron a la mamá, se tiene que llevar a César para que muera en la casa. 5 añitos. La mami llorando nos dice, yo no quiero que mi hijo muera. No, y como toda madre o todo padre. Así que mi hermana directora diaconisas trajo el pedido a la iglesia de Nova, empezamos a orar. En una de las vigilias clamamos al Señor por él, oramos. Volvimos a visitarlo. Él ya estaba en casa. Ya supuestamente no había más medicina para él. La hermana buscó una ayuda de medicina natural, no pudo ir porque no tiene documentos, así que no salió a México, pero desde Guadalajara le enviaron unos tratamientos. Hermanos, y para gloria de Dios, el milagro no estuvo tanto en los tratamientos, ni estuvo a quién fue, a quién vio, sino que en la misericordia Dios escuchó la oración de su pueblo. Y Dios obró con su mano poderosa. Y ahora hace unos meses que pude ver a César, su pelo le volvió a salir feliz, va para 7 años y ahora está normalmente en su escuela. Hermanos, hemos visto milagros y seguiremos viendo milagros en la casa de Dios. Porque cuando Jesús dijo, mi casa, casas de oración será llamada, dice que inmediatamente trajeron los ciegos, los paralíticos y él los sanaba en el nombre de Dios. Muchos de los milagros ocurrieron ¿en dónde? En el templo. La persona que vino de la mano seca. En el día de sábado. Extiende tu mano. Y otros milagros se hicieron en el templo, en la casa de Dios, hermano. Este milagro de Pedro que estaba encarcelado, que estaba preso, y la iglesia hacía oración por él. Claro que él fue liberado por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Él fue liberado. Hermanos, yo he visto más milagros en 10 minutos de oración sincera que en 10 de mis sermones. Una vez más, he visto más milagros en 10 minutos de oración sincera que en 10 de mis sermones. Y yo le doy gloria a Dios Porque se cumple lo que su palabra dice. Que si tú y yo clamamos en el nombre del Señor, que si tú y yo ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, Él obrará conforme a su voluntad, conforme a su poder. Porque nosotros esperamos que Él conoce que es lo mejor para nuestras vidas. Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Marcelino, su mami está acá, Mari, ¿no? Yo estuve hablando con Tere la semana pasada. No es fácil, hermano, enterrar a tu hija de 30 años. No es fácil, es duro. Y estar con Tere un buen rato. Lloramos juntos, estudiamos la Biblia. Ella me decía, pastor, he escuchado sermones, he escuchado otras, leído del Espíritu de Profecía, pero de hacía un tiempo, desde que mi hija murió, yo no he abierto la Biblia. Y allí nos pusimos a leer. Y le digo, hija, solo Dios conoce el futuro. Solo Dios sabe qué iba a pasar con tu hija. Ella le había pedido a Dios que Él hiciera lo que tenía que hacer para que su hija volviera a los caminos de Dios. Y ella orando me dice, si esa era la manera que ella se iba a salvar, ahora yo lo entiendo. Ahora yo lo entiendo. Yo ahora entiendo que si Dios la llamó, cayó en cama, esta hija aceptó a Jesús. Ella le pidió perdón a Dios, se reunió con su familia, el gozo de que su papi estuviera allí, de su hermana que se bautizó hace unos meses, a Marcelino, su hermana, el novio de su hermana, o sea, casi toda la familia, ahora el hermano de Marcelino que ha venido también a nuestra iglesia, o sea, el Espíritu Santo ha estado trabajando. Y Tere ahora dice, ahora yo entiendo, si ella aceptó a Jesús y Dios ahora la tiene para sellada para la vida eterna, ¿de qué he de preocuparme? Solo aceptar los planes y la voluntad de Dios. Porque quizás ella se iba a apartar del camino una vez más. La hermana White dice claramente en el Espíritu de Profecía que muchos llegarán al descanso y Dios los llamará ya cuando están en el mejor momento de sus vidas, sellados, para que luego no se vayan a apartar de los caminos de Dios y puedan perder la vida eterna. Y seguimos orando con Tere y seguimos leyendo la palabra de Dios. Y me alegra porque hablaba con hermana María y me dice, pastor, se siente mejor, gracias a Dios. Y esperamos poderla ver. El próximo sábado ella me dijo que iba a venir acá con nosotros. Hermanos queridos, los planes de Dios, tú y yo no los conocemos. Pero una cosa sí debemos hacer, entregar nuestra vida completa en las manos de Dios. Rendirnos a Él. Y que el Señor haga su voluntad en nosotros y no la nuestra, pero que seamos sellados para la vida eterna. Hermanos, nuestra casa de oración será llamada. Hermanos, más oración, más poder. Si no oramos, Dios no actuará. Hermanos, no esperemos que pase una tragedia, ni aquí cerca, ni en nuestra familia tampoco. Por favor, esta semana visité en el Presbyterian de Hollywood a Francisco Cabrera. Francisco es hermano de Armando Cabrera. Armando le había hablado, Francisco, ven a la iglesia, Francisco, acompáñame a la iglesia. Francisco, construcción, creo que trabaja él, le iba bien, tiene sus trabajadores, cuando quería trabajaba y cuando quería no trabajaba, 52 años. De repente, un cáncer, hermano. Hace como unos 5 meses lo llevaron a hacer los primeros chequeos. Dice que él pensaba que era una úlcera, una gastritis, dolor en el estómago, se fue complicando, le encuentran tumores, hermano, y muchas cosas. Le empiezan a dar la quimioterapia. Y ahora que le están dando la quimioterapia, hermanos, llorando me dice esta semana, pastor, he sido contagiado de la enfermedad Guillain-Barré. Guillain-Barré es un señor francés que descubrió que ciertas medicinas pueden dañar su cuerpo. Y de acá, de la mitad de su cuerpo para abajo, está paralítico ahora. piernas nada más son flácidas. Me dice, pastor, lo tenía todo supuestamente. Una familia, 4 hijos, no tenía necesidad de Dios. Pero ahora, llorando, me dice, yo le pido perdón a Dios porque no escuché a mi hermano que me invitaba a la iglesia. No escuché cuando él venía a orar por mí y por mi familia. Ahora, pastor, ore, por favor, léame la Biblia. Y yo quiero, cuando yo pueda ya caminar y salga de este hospital, poder ir a tu iglesia para alabar a Dios. Aceptó a Jesús, oré con él, lo he llamado. Él tiene que seguir la quimioterapia. Está perdiendo la energía, está más delgado. Pero yo, como le dije a él, te pones en las manos de Dios y Dios sabe que es lo mejor para ti. Dios sabe que es lo mejor. Pero ¿por qué esperar a que llegue una tragedia, hermano? ¿Por qué esperar que haya enfermedades, que haya un terremoto, que haya algo, hermano? ¿Por qué? Hoy es el día, amigo, hoy es el día, amiga, de poder hacer nuestra decisión de asistir más al templo de Dios, de venir con reverencia a la casa de Dios y mucho más especial hacer de este templo, de esta casa, casa de oración para todos los pueblos. Hermanos, si tú y yo oramos, Dios actuará. Si tú y yo oramos, hermanos, Dios hará milagros en su pueblo, hermanos. Dios obrará en cada uno de nosotros. No dijo Jesús, ¿qué dice Jesús en San Juan capítulo 14, por favor? San Juan capítulo 14, hermanos. Versículo 13, para nuestros amigos, amigas que han venido en esta mañana, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En el Hijo. Todo, hermanos, todo es todo. Pero pastor, el Señor me va a ayudar en situación de trabajo, claro que sí. Oh, pero yo quiero un carro, el Señor sabe que yo tengo un carrito muy viejo, yo quiero otro carro. Pídeselo a Dios por fe, todo. Tienes una novia, tienes un amigo especial, presénteselo a Dios. Dile a Dios cómo es tu amigo, dile a Dios cómo es tu amiga, dile Dios, yo soy feliz, yo quiero ser feliz con él, con ella, Señor. ¿Podrá ser ella mi compañera para el resto de mi vida? ¿Podrá ser él el compañero para el resto de mi vida? Presénteselo a Dios, no le esconda las cosas a Dios, por favor. Ábrele el corazón a Dios, que Dios va a obrar conforme a su voluntad. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo me agarro de esa promesa, hermano. Yo me agarro de esa promesa. Y yo sé que aquí en esta mañana, algunos estamos enfermos, algunos tenemos algunas luchas. Las últimas semanas he perdido más de 15 libras. Tengo un examen médico esta semana. No he abierto mi corazón últimamente, pero sí he estado. Mi situación de la próstata sigue allí en dificultad. Sigo clamando a Dios. Sigo rogando, esperando en el Señor. Sigo esperando en Él. Pero mientras tanto, predico hoy aquí. Anoche estábamos en Highland Park. Gracias a Dios, porque aquí está la familia Pérez y está Jonathan. Y gracias a Dios, tuvimos, ¿cuántas personas habían anoche en Highland Park? 12, 13 personas. Oh, Funes, está aquí a Jesús, Betty. Y la abuelita también, la tía está acá también. Hermanos, hasta las 9 de la noche cantando, orando. Hermanos, esta tarde tengo que estar en otra iglesia. En la semana estaremos en el funeral, estaremos en otros lugares. Hermanos queridos, solo Dios conoce nuestra vida y solo Dios conoce nuestro futuro también. ¿Qué son 30, 50 o 100 años en esta tierra en comparación con una eternidad con Jesús? ¿Qué es eso, hermanos? Aquí somos peregrinos extranjeros. Aquí es una preparación para una vida mejor con Cristo Jesús. Pero hoy es el día de agarrarnos de Él. Hoy es el día que nuestro corazón esté en paz. Hoy es el día que nuestra vida esté a cuentas con Dios. Y hoy es el día que tú y yo esperemos que Él pueda hacer un milagro en nuestra vida. y conforme a su voluntad, Él lo hará para la gloria de su nombre. Hermanos queridos, yo sé que en esta mañana hay situaciones de trabajo quizás. Quizás hay situaciones en un hijo, una familia por un hijo o una hija que se ha ido de casa o que hay rebeldía. Háblele a Dios de ese hijo. ¿Sabe que los hijos no quieren a veces escuchar a cierta edad? Hay días que los hijos no nos quieren escuchar, pero no le hable tanto a tu hijo, háblale a Dios. Cuéntele a Dios de tu hijo, de tu hija. Ponlo en las manos de Dios. Y Dios te va a dar sabiduría cómo tratar con ese hijo en los 17, 18, 20, 25 años. Háblale a Dios. Compártale a Dios. Presénteselo a Dios cada día de su vida. Hermano, mientras cantamos el último himno, yo quiero que el Espíritu Santo que nos trajo esta mañana pueda moverse en nuestro corazón y por fe, podamos venir al frente y decirle: Señor, acá estoy en mi pedido, aquí estoy, Señor, clamando por situación de mi trabajo, por situación de mi vida, por situación de mi familia, por situación de migración. Solo ven al Señor. Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, que Él tendrá misericordia y nos atenderá en nuestras necesidades. Hebreos 4:16. Mientras tanto, el 3:44, dulce oración. Dulce oración, Samuel, por favor. El Señor sabe mis luchas. Él sabe mis sueños también. Él sabe mis planes. Pero en esta hora, mi grande necesidad también es mi situación de salud y otros pedidos personales. Yo se los traigo al Señor. Yo me acerco ante este altar y le digo: Señor, esta es tu casa de oración. Este es tu templo que tú apartaste para que le honráramos, para que andemos en reverencia. Pero en este templo tú escuchas nuestros pedidos. Hermano, no dejemos pasar más tiempo. No lleves más esa carga en tu corazón. No te preocupes más por esa situación de tu hija, de tu hijo. Dile: Señor, es tu hija. Tú me la diste. Tú me diste ese hijo. Y dile: Señor, guárdala de las tentaciones de Satanás. Porque tú moriste en la cruz del Calvario. Tú derramaste la sangre por ese hijo, por esa hija. Oh Padre, cuídalo y tócalo donde quiera que esté, para que él pueda venir también a adorarte en espíritu y en verdad. Ven sin pena, ven adelante. Ven, preséntale ese pedido a Dios. Trae tu necesidad a Dios. Si es de trabajo, tráela al Señor. Si es que no has aceptado a Jesús, que todavía no has disfrutado de esa compañía con Él, ven al frente. Dile: Señor, acá estoy, perdóname. Te abro mi corazón. Y dame un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Todo el que sienta en su corazón, a medida que cantemos este himno, vamos a pasar al frente. Y vamos cada uno clamando a Dios en nuestro corazón, orando al Señor. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de bondad y Dios es un Dios que escucha nuestros clamores y nuestras penas, hermanos. Una hija, Señor. Oh Padre, aquí te los presentamos, oh Dios. Oh Dios, tú que todo lo conoces, que todo lo puedes, oh Dios. Esperamos en que en tu nombre, oh Padre, pueda haber un milagro en nuestros hogares. Nuestros hogares puedan ser más unidos. Y nuestros hijos, Señor, puedan volver a nosotros y puedan volver a ti, oh Padre. Y podamos tener familias que te honren y te glorifiquen. Aquí hay pedidos, situaciones de trabajo, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros. Señor, sé con cada hermano, hermana o amigo que está aplicando en un lugar. Oh Padre. Señor, palpita nuestros corazones con el deseo de saber de que en esta semana te recibiremos nuestra llamada para una entrevista. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esperamos que puertas sean abiertas y tus hijos y cada uno podamos tener el sustento para nuestras vidas. Oh Padre, hay pedido, Señor, por casos especiales, especiales. Quizás hay un ser querido detenido en esta hora. Padre, sé con ese esposo, con ese hijo, con esa hija que está quizás detrás de las rejas en esta hora, Padre. Por favor, oh Dios, que en esta hora tú le des la libertad de la vida eterna. Le des la libertad, el gozo de que saber de que Jesús les ama y que Jesús lo va a guiar en esta situación. Oh Padre, bendícelo, Señor. Bendice cada otro pedido que esté en nuestro corazón. Bendícenos, guíanos, Señor, pero sobre todo que tú seas lo primero en nuestras vidas y lo primero no solo para esta tierra, sino para la eternidad y para siempre. En tus manos nos entregamos, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por atender a cada uno de nuestros clamores, a cada una de nuestras súplicas. Gracias, Señor. Y síguenos guiando cada día y cada momento de nuestra vida. En el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús lo pedimos todo.